Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a Tercera Llamada, ya prácticamente a la mitad del mes de enero. Gracias, César Preciado, por siempre estar pendiente en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia y esta es la Tercera Llamada, así que comenzamos. Oigan, arrancamos con una entrevista con Emilio Lezama. ¿Quién es Emilio Lezama? Bueno, él es comunicador desde hace ya algunos años, pero además escribe una columna para El Universal y fíjense que también igual ese fue futbolista profesional, pero bueno, esa es otra historia, que algún día le llamaremos para que nos platique esa historia porque está interesantísima. Pero bueno, Emilio Lezama presentó en Guadalajara un libro hablando justamente sobre el cambio de gobierno y qué era lo que él pensaba en ese momento sobre el cambio de gobierno. Platicamos con él de este texto y aquí está lo que nos dijo Emilio Lezama.
Emilio, cuéntame de este libro, La 4T, ¿por qué escribirla? ¿De dónde nace esta inspiración para escribir de un tema tan delicado y tan controversial?
Sí, no sé si la llamaría inspiración, más bien lo contrario, ¿no? Ese ocio que me llevó a escribir de esto. Bueno, tengo una columna en El Universal desde hace más de 10 años, donde analizo temas políticos, sociales y culturales, pero sobre todo políticos. Estuve también 3 años en el programa de Batitlán con Broso, donde hacíamos análisis político. Y pues nunca se me había ocurrido escribir un libro sobre el tema, porque pues mi opinión ya estaba ahí, y en el periódico y en la tele. Y la verdad es que mis esfuerzos iban más a escribir novelas. Publiqué una novela hace un par de años, o ensayos. Pero un fenómeno así ameritaba una profundidad. Lo que me fui dando cuenta es que todas mis colegas, mis amigos del gremio, se empezaron a volver emocionales con la presidencia de López Obrador. Es decir, o se volvían seguidores vehementes del presidente y su movimiento, o enemigos. Y en cualquiera de los casos lo que predominaba era una aproximación emocional al problema, cuando todos estos eran académicos, intelectuales, analistas. Y me pareció muy interesante y pertinente entender el fenómeno, por qué funcionaba este fenómeno, por qué incluso gente tan inteligente, tan preparada como ellos, los había logrado captar como digamos que el presidente quería, ¿no? Porque el presidente lo que quería era hablar en términos emocionales, porque eso le convenía a su narrativa. Y entonces este libro es un análisis de eso, ¿no? O sea, no es un análisis de si soy pro o soy anti. Todos me preguntan, ¿es pro o es anti? No, es un análisis de por qué funcionó como narrativa. Como narrativa funcionó. Como gobierno, no me meto mucho en el asunto. Digo 2 o 3 cositas, 2 puntos de vista, 3, pero lo más importante es por qué como narrativa funcionó.
Oye, ¿cuál fue el dato a la conclusión más sorprendente a la que llegaste?
No, a ver, mira, sorprendente no fue, porque es algo que he estado viendo durante 6 años y más. Había 2 cosas que me parecieron interesantes. Una es la incapacidad de los anti-López Obrador, llámese la oposición política, la oposición intelectual, de entender cómo estaban siendo usados y manipulados por la narrativa del presidente para su propio fin. O sea, realmente una ceguera de no entender el momento, de no entender la sensibilidad, y de creer además cosas como que iban a ganar la elección presidencial hace unos meses, ¿no? Esa fue un descubrimiento. Y la otra es que ya cuando te vas al análisis un poco más profundo, estas categorías de el peor presidente de la historia, el mejor presidente de la historia, son muy cortoplacistas. No es ni una ni otra. Es un presidente más que se entiende dentro de del contexto internacional y global que se vive hoy en día, y también dentro del contexto nacional de lo que veníamos, hacia donde lo que vamos, con aciertos y con fallas, a mí me parece.
Pero realmente hubo una transformación, y no estoy hablando de un presidente o de un país, sino de la propia sociedad. ¿Eso aquí también lo estás analizando?
Mira, sí, lo primero que establezco es que la transformación política de la 4T no existe. Es decir, los mismos símbolos, los mismos instrumentos del poder que se usaban en el priismo o esa breve transición que tuvimos, son los mismos que usa la 4T, nada más que elevados y con más poder y lo que sea. La transformación que hubo, evidentemente, fue en la narrativa y en la comunicación. Y esa sí tuvo un impacto. Tuvo un impacto porque millones de mexicanos, por primera vez en sus vidas, se sintieron parte de una narrativa política. Esto no había sucedido en México en muchas, muchas décadas, ¿no? O sea, uno iba y votaba por un partido porque más o menos era el que mejor, ¿no?, le atraía. O en el pasado, pues, votabas por quien fuera a ganar el PRI. Pero por primera vez en mucho tiempo, una narrativa política arropó y envolvió a millones, millones de ciudadanos. Y eso sí es una transformación. Y con esa transformación, evidentemente, vinieron otras transformaciones, que es la polarización de una parte de la sociedad, la confrontación entre unos y otros, ¿no? Pero todo viene de que una narrativa que sí funciona. Como gobierno no me voy a meter mucho, creo que hay aciertos y hay fallas. Pero como narrativa, por supuesto que hay una transformación importante, incluso en cómo se narra la política hoy en día. O sea, quien quiera jugar el viejo juego de las formas del priismo tradicional, con las manos mexicanos, ya no funcionan. Se quedaron muertas, porque lo que sí cambió fue la historia, cómo se cuenta la historia política.
¿Cuánto tiempo tardaste en escribirlo, en analizarlo, en tener, porque también debes de tener datos, platicar con la gente y todo esto? ¿Cuánto tiempo te llevó el tener hoy por hoy este libro?
Pues mira, es difícil porque no, como al no ser una novela que dices, hoy empecé y acabé tal. O sea, yo empecé a escribir estas columnas hace seis años, ¿no? Hace seis, siete años. Y luego las fui dando otra forma. Primero era un libro que únicamente trataba sobre el fenómeno de la narrativa de López Obrador y cómo había funcionado. Pero luego me comió el tiempo y se vino el triunfo de Claudia Sheinbaum. Entonces era, pues, realmente completamente anacrónico sacar un libro sobre la narrativa de la 4T de López Obrador, siendo que ya había nueva presidenta. Y entonces, en tres meses, cuatro meses, me tuve que echar toda la parte sobre Claudia Sheinbaum y lo que viene, que es muy interesante, y donde también hay muchos datos y muchos temas que hago planteamientos como muy específicos de las oportunidades que tiene y lo que tiene que hacer Claudia, uno, para sortear la dificilísima encrucijada política interna que tiene, que va a ser un obstáculo terrible, ¿no? O sea, hay varias trampas que le dejó el expresidente López Obrador a Claudia que ella tiene que surcar. Además de esas trampas que dejó el presidente, está ahora el tema de Trump, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una coyuntura que pudiera ser favorable. Entonces, lo que estoy intentando hacer es, en este libro, decir, en la segunda parte, ¿cómo surcar las trampas que le dejó el expresidente? ¿Cómo lidiar un poco con Estados Unidos para poder aprovechar estas oportunidades históricas que tiene el país? Además, viniendo una mujer que sin duda es la presidenta, o el presidente en plural, más preparada que hemos tenido desde que yo tengo memoria.
Sí, ¿no? Es verdad.
Entonces, creo que con esos elementos, pues, hay para pensar en un país diferente. Y ya lo estoy viendo. De hecho, en la columna de ayer, el viernes, ya lo decía yo, que hay... Yo este libro obviamente lo mando a editar y a publicar hace dos meses, ¿no? Entonces ya muchas cosas de las que pasaron, inclusive la elección de Trump, pues ya no lo pude meter, ¿no? Pero justo uno de los capítulos del libro habla sobre la importancia de renovar los puertos.
Ah, sí.
Ayer anuncia Claudia Sheinbaum, ¿no? Ya, la gente va a comprar el libro y dice, ¡ay, ya lo anunció! Pues sí, lo que pasa es que yo lo escribí antes de que lo anunciara, yo no tenía idea, ¿no? Hablo de la ciencia y la tecnología, y ya anunció el coche eléctrico mexicano, la aerolínea. Hablo de la industria aeroespacial. Altagracia anunció que quieren hacer una misión al espacio de puras latinas liderada por México, ¿no? Entonces, hay cosas que pues, sin que yo sea profeta de nada, pero que yo planteaba aquí y que Claudia, creo que siendo una mujer tan inteligente y preparada, ha entendido obviamente por su propia cuenta, y mi libro pues ya la acompaña, digamos, esos anuncios.
Eso te iba a decir, que aclaremos, no eres ni clarividente, ni vidente, ni lees el futuro, simple y sencillamente vas siguiendo la línea que te está marcando la política.
Sí, mira, primero que nada, o sea, hay dos temas que hay que entender. Uno es la geopolítica. La geopolítica marca cómo se desarrollan los países, las naciones. Hay un libro que salió hace ya casi 15, 20 años, que se llamaba Los próximos 100 años, ¿no? Uh-huh. Y era un análisis geopolítico de qué iba a pasar los próximos 100 años, porque las geografías te dan ciertos parámetros. Y no exactamente, pero le ha atinado más o menos a que iba a haber primero un problema en algún punto de Europa del Este, que era Polonia, Ucrania o algo así, entre Rusia y Occidente, ya latino. Latino también aquí iba a regresar el conflicto en Medio Oriente, porque más o menos puedes entender cosas. Entonces, hay dos análisis que yo hago aquí de manera implícita. Uno es que políticamente México pertenece a Norteamérica, pero está localizado entre los dos mares más importantes para comercio internacional, el Atlántico Norte y el Pacífico Sur. Es junto a Estados Unidos los únicos dos países que tienen esa posibilidad de tener los dos mares y que tienen el potencial económico para aprovecharlos, porque algunos países de Centroamérica lo tienen, pero... Perdón. De ahí es muy obvio que el tema de los puertos es importante. La capacidad portuaria de un país, y México no había desarrollado sus puertos en muchos años, ¿no? Entonces, la capacidad portuaria, el 85% del comercio internacional sucede en el mar. Uh-huh. O sea, la gente a veces no piensa en la importancia del mar. El mar lo es todo en la economía global, todo. O sea, si el mar se altera, las rutas del mar se alteran todos los precios del mundo, ¿no? Y entonces, a ver, te pongo un ejemplo. En el último año, más o menos, creo que el puerto de Manzanillo ha tenido un crecimiento como del 110%. Uh-huh. Y el de Lázaro Cárdenas, 150%. O sea, es una locura, ¿no? Pasaron de poder de tener que manejar Lázaro Cárdenas como 1.5 teguas al año, millones de teguas al año, y Manzanillo como 3.5, a 5 en Manzanillo y casi 4 Lázaro Cárdenas. Entonces, lo que está diciendo es que es una demanda enorme. ¿Y qué tiene que hacer México? Capitalizar sobre ella. Entonces, lo de los puertos me parecía evidente. Y el otro tema que creo que es interesante analizar es, tú te vas a finales del siglo XIX y comparas a México con Estados Unidos. Había una diferencia. Estados Unidos era más rico y más poderoso que México, pero la diferencia no era tan grande. Es realmente en la última década del siglo XIX y las primeras dos del siglo XX que esa... se disparan las diferencias. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos en ese momento? Es el momento de las grandes invenciones tecnológicas. Es el momento en el que está Tesla. Es el momento en el que está Alva Edison. Es el momento en que se empiezan a inventar electricidad, Morgan. O sea, hay muchos, ¿no? Lo que realmente genera este disparo de uno y el rezago de otro es que un país genera nueva tecnología. Y al generar nueva tecnología, generas una economía nueva. Es decir, si tú vives de los servicios, estás viviendo de la misma economía que ya existe, ¿no? Uh-huh. Nada más que se distribuye más porque ahora pues le vendes Doritos o comida o lo que sea, ¿no? Pero si tú creas tecnología, es dinero nuevo, dinero que no existía. Y además te pone en el primer plano del desarrollo. Entonces, estamos en un momento muy similar en el mundo. Si ahorita ves la industria de la inteligencia artificial y de la tecnología digital, cómo está creciendo en los últimos 3-4 años, es exorbitante. Sí. Los países que se queden atrás de ese crecimiento van a volver a perder esa oportunidad histórica. Y creo que en ese sentido era obvio y es importante que México le entre de alguna forma, aunque sea a pasar de producir partes de coches a producir coches eléctricos, ¿no? Aunque sea poco a poco, pero hacerlo de alguna forma. Y creo que es algo que yo planteo en el libro y ya lo está haciendo el presidente, porque...
Él fue Emilio Lezama para los micrófonos de Radio Metrópoli. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero no se despeguen porque este programa es muy, pero muy especial para todos los tapatíos. Estamos de regreso en Tercera Llamada y oigan, yo les decía que este programa es muy especial para todos los tapatíos porque a continuación viene una entrevista que tuvimos la oportunidad de hacerle a una actriz. Es tapatía, pero se crió en Puerto Vallarta, o sea que jalisciense 100%. Es una de las mujeres, considerada una de las mujeres actualmente en el mundo del espectáculo más guapas, con unos ojos impresionantemente bellos. Y ella es Ariadne Díaz, que justamente desde el año pasado participa en la telenovela Papás por Conveniencia y que le ha ido bastante bien. Ella es la protagonista. Y bueno, platicamos de esta, de este melodrama. Así que aquí está la entrevista con Ariadne Díaz. Ariadne, ¿cómo estás?
Ay, muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Felices de tenerte aquí. Ya te extrañamos, bueno, sobre todo allá en Puerto Vallarta.
Muchas gracias. Pues mira, yo nací en Guadalajara, de hecho, y la mayor parte de mi familia está ahí, nada más que yo de muy chiquita me fui a vivir a Vallarta, uh-huh, y crecí allá, pues, pero nací en Guadalajara y mi familia está allá.
Ya decía yo que esos ojos son tapatíos.
Oye, ay, pues qué gusto de estar aquí con ustedes y gracias por tan bonita presentación, ¿eh?
Oye, Ariadne, ahora sí que te molestamos porque queremos que nos platiques cómo vas con Papás en, por conveniencia, protagonista, pero además una telenovela divertida, relajada, pero también con problemas actuales.
Sí, la verdad es que tiene como una muy buena mezcla entre esta ligereza que creo que pues, la gente necesita ver. Tiene toda esa parte que para mí es muy interesante de la nostalgia, que se refiere a que Daniela Luján, Martín Rica, actores que pues hacían novelas cuando nosotros éramos niños o niñas también. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con ellos acá y mucha gente pues muy agradecida de poderlos ver nuevamente en la pantalla chica, estar otra vez protagonizando con José Ron, tener a todos los niños del elenco que tenemos. Creo que trae muchas cosas de frescura y de esta ligereza que mencionas, pero también por otro lado aborda temas que son bastante más complejos y profundos, hasta un tanto oscuros. Entonces creo que tiene ahí una buena mezcla para que la gente pues se interese, se abra el diálogo, ¿no?, de hablar en familia. Creo que la televisión siempre mantiene esta característica de poder reunir a la gente alrededor de la televisión en familia y poder abordar estos temas con ellos.
Oye, ¿y cómo es para ti interpretar justo este personaje que pese a que pues sufrió varias cosas en su pasado, pues ya también es una mujer más empoderada, que ha sabido salir adelante, que tiene bastantes proyectos también, como tú, me imagino, ¿te identificas?
Pues mira, mi mamá fue mamá soltera, entonces que de primera mano vi esta situación, ¿no?, de una mujer aparte muy jovencita, como es mi personaje, siendo mamá y pues saliendo adelante, pues por ella y por mí. Entonces la verdad es que la gente, las mujeres, se han sentido muy identificadas porque es una realidad en nuestro país que muchas veces, ¿no?, las mujeres quedan embarazadas, el hombre pues no cuentan con su apoyo, dan la espalda, la familia, que es el caso de mi personaje, donde la familia le dice, oye, no, ¿sabes qué? Pues aquí ya no tienes cabida, ya tú a ver cómo le haces para salir adelante. Entonces esta mujer, pues ladrillo a ladrillo, construyó su futuro, es una empresaria con esta empresa súper exitosa. Creo que hoy por hoy sigue agobiándole el hecho de no poder tener una comunicación efectiva con sus hijos, ser una mujer muy exitosa en el trabajo, pero como que no sabe cómo acercarse a ellos, y es ahí el personaje de Tino, que ayuda mucho a esta relación, a este diálogo entre ellos. Y particularmente hoy sale a la luz un secreto bien, bien importante en la trama de esta telenovela. Entonces, yo de verdad que sí los quiero invitar a la gente que lo esté viendo y a la que no, por supuesto, también, pero a que la vean muy especialmente hoy, porque hoy empieza a salir a la luz este secreto que seguirá saliendo durante toda esta semana. Y yo, cuando hicimos la telenovela, yo dije, bueno, esta novela se divide en dos. Digamos que a partir de hoy empieza como esta segunda parte. Entonces creo que es importante que la vean porque sí va a dar un giro que nadie se espera.
Oye, Ariadne, a ver, ¿qué tanto justamente te has tenido que involucrar y te has tenido que proyectar? Porque esta telenovela, así como tú lo dices, es una mujer empresaria, exitosa, que tuvo un error entrecomillado en el pasado, y esto no lo digo por de haber sido mamá, sino lo digo el no haber tenido una comunicación con el papá de los niños. Uh-huh. Pero ¿qué tanto te has reflejado? Porque tú tienes un hijo, también tiene, sí, a su papá, pero tienen unos problemas que son problemas bien actuales. ¿Qué tanto te has reflejado y qué tanto te has tenido que involucrar a lo mejor con psicólogos en la mesa de trabajo, que tanto se ha hablado de estos problemas de los chavos, que de pronto no son cosa sencilla?
Bueno, creo que son dos temas diferentes. La verdad es que, pues yo en la vida sí, o sea, tenemos, o sea, vamos, siempre que me dicen en redes, ay, tu familia perfecta, digo, no somos una familia perfecta, somos una familia real donde hay mucho amor, ¿no? Entonces, siempre estamos pues como cualquier otra familia, con acuerdos, con desacuerdos, con momentos más ligeros, con momentos de discusión y demás. Yo creo que como actriz tienes que prestar pues tus vivencias, si bien lo que has vivido, pero también lo que no has vivido, pero cómo lo vivirías si eso te pasara, no sé si me explico. Entonces, la verdad es que hay temas muy, muy fuertes, por ejemplo, en el caso de mi personaje, donde tiene esta falta de comunicación con sus hijos, y esto, la consecuencia es que su hija es sumamente rebelde, pero su hijo ha tenido estos intentos de suicidio. Entonces, son temas muy duros que... A ver, que sí, de la mano de Rosy y de su producción, nos dieron números, nos dieron cifras, nos dieron... esto pasa más entre hombres, entre mujeres, entre tales edades, por tales situaciones. Entonces, con todo eso, con toda esa información, es bastante más fácil ponerte los zapatos del personaje. No dejan de ser situaciones muy dolorosas, aunque sean de ficción. Yo los días que tuvimos llamados, pues, donde hacíamos este tipo de escenas, la verdad es que sí salí muy drenada, porque por más que sabes que es ficción, pues, tú le estás prestando tu cuerpo, tu corazón, tu mente a ese personaje. Entonces, si sales, pues, híjole, pues cansado, te digo, drenado de haber llorado y de haber sentido todas esas cosas. Entonces, sí, contestando tu pregunta, nos hemos acercado a un equipo de gente especialista en esos temas. Y por otro lado, si bien varias de las situaciones no las hemos vivido en carne propia, pues sí nos hemos acercado con gente que lo ha hecho, y sobre todo yo creo acercarnos mucho a la esencia de nosotros, de no nos ha pasado, pero híjole, es que es imposible no empatizar y no sentir el dolor de una madre en una situación así.
Sí, definitivo, que justamente también otra de las cosas que me llama en la atención, creo que son con las producciones de Rosy. Tú y José Ron son los protagonistas de la telenovela en general. Pero luego se viene la pareja juvenil, y ahora ya también se está dando la pareja adulta.
Exacto, exacto. Mira, yo la verdad es que sí es verdad que nosotros somos los protagonistas, pero para mí siempre, particularmente esta novela, como que siempre sentí que el peso estaba muy dividido entre todos. O sea, sí, como dices tú, la pareja más madura, pero los chavos, pero hay otras dos familias a nuestros costados. Entonces, la verdad es que creo que protagonistas en esta historia somos todos. Creo que cada uno son familias reconstituidas de distintas maneras. Entonces, creo que cada una de estas familias establece conexiones con distintas personas que nos están viendo, ¿no? Hay familias que tal vez se ven más identificadas con una de estas otras dos familias, o con la historia de los jóvenes, ¿no? Entonces creo que en ese sentido pues hemos sido muy afortunados, porque no ha sido una historia que se ha construido alrededor de nosotros dos, sino alrededor de un grupo de actores.
Claro. Oye, ¿qué es lo que más has disfrutado de grabar la telenovela?
Sin duda cantar. Me divertí muchísimo cantando.
¿No te conocíamos esa faceta, Ariadne?
Porque no me habías visto en otras cosas, porque sí, ya había cantado.
¿A poco?
Sí, canté la primera vez también de la mano de Rosy en La Doble Vida de Estela Carrillo.
¡Claro!
Que fue una experiencia muy linda. Sin embargo, pues bueno, la naturaleza de la historia era bastante más oscura, entonces, por más que no cantara, no daba para de reírnos y disfrutarlo y así, o sea, lo disfrutabas de otra manera, ¿no? Aquí sí se ha vuelto más como una actividad. Híjole, haz de cuenta que yo me siento como cuando era chiquita, que te pones la ropa de tu mamá y te disfrazas y te pones enfrente del espejo y juegas a que la botella de champú es el micrófono, así, pero hecho profesionalmente, ¿no? Con un grupo de gente, con un equipo, en un set de grabación particularmente hecho para ese video. Entonces, sí, el día que, por ejemplo, grabamos los videos de estas canciones, yo te puedo decir que fue mi llamado más feliz.
¿Y cuál fue lo más complicado?
Híjole, lo más complicado es trabajar ya rumbo al final, cuando ya estás muy cansado. O sea, sí, mira, llegó un momento en la historia que yo ya no podía más, porque es que las novelas tienen como esa parte muy linda de conectarte con la gente de una forma muy cercana y distinta a como lo haría el teatro, las series, las películas. O sea, que la gente que ve telenovelas, o sea, puede estar durmiendo al niño, haciendo de comer, viendo la novela, escuchándola, haciendo la tarea, y ahí está la novela, ¿no? Entonces la gente nos percibe como muy cercanos, y lo sé porque yo crecí viendo telenovelas. Entonces, ese es un regalo muy bonito que tiene particularmente este género. Pero Es cierto que siempre vamos contra reloj, ¿no? Que los tiempos que tiene una serie para realizarse una película, pues no están ni remotamente cercanos a lo que hacemos nosotros en un solo día hacer 30 escenas, pero que lloras, pero que ríes, pero que te cambias 15 veces de ropa porque son días diferentes o te trasladas de una locación a otra, eso no pasa cuando haces una película, una serie. Entonces sí, rumbo al final ya está uno muy cansado, o sea, ya entre nosotros ya nos decimos, ya se nos ve cara de final de novela, porque ya nos empezamos a ver más ojerosos, ya la piel ya deshidratada, entonces sí, ya rumbo al final, ya estaba yo muy cansada, de repente nos dio COVID.
¿Cómo?
Y entonces tuvimos una semana de descanso y dije, híjole, qué mal enfermarse, pero gracias que descansamos un ratito, porque sí, esa es la parte más complicada en general de las telenovelas, ya cuando vas hacia el final, ¿no? Pero bueno, ya acaba la novela y ahí viene como esta tristeza que te da de este grupo de personas que viste por 6 meses, todos los días y a todas horas. Pues ya, te levantas y dices, pues ya no hay novela, ya se acabó, pero bueno, mantenemos todavía una amistad linda, nos fuimos luego de viaje, juntos, ¿no? Como para el cierre de novela y demás, entonces hicimos un equipo lindo.
Oye, Ariadne, ¿y después de esta novela te vamos a poder seguir escuchando en algo musical o qué traes por ahí?
Quiero, fíjate que es muy curioso, luego yo siempre pienso, tengo esta cosa en mi mente de que todo obra para el bien, o sea, para no conveniencia de lo que ya venías haciendo. Yo precisamente antes de esta novela estaba trabajando sobre unas canciones. Quería hacerlo, si me va padre, increíble, gracias. Y si no, de todas formas, yo no me quería quedar con la espinita. Entonces estaba trabajando en eso cuando se da esta telenovela y dije, mira, qué padre, porque sin duda tengo muchos años de experiencia siendo actriz, no así tengo esa experiencia como cantante. Entonces cualquier cosa va a sumar, ¿no?, a esta experiencia que se está construyendo. Entonces es algo en lo que una vez que terminé la novela estoy trabajando para más adelante poder mostrárselos.
Oye, le deberías decir a Ron, digo, que también es otro tapatío que adoramos y que obviamente pues es tu protagonista, coprotagonista, perdón, que se arme la banda y contigo de vocalista.
Pues es que ya tenemos nuestra canción, de hecho escúchenla, se llama Volviendo a Comenzar, está ahí en todas las plataformas musicales, y sí, o sea, lo hicimos todos juntos, ¿no? La banda Cóctel conmigo, con Ron, él cantando, él nunca canta, pero pues en esa canción sí cantó, yo también, y te digo, con la banda Cóctel.
Pues que seguirle así, ¿no? Estaría padre.
Pues no sé si tanto, porque la vida de músico, sobre todo ellos, luego los veo que andan en todas partes, y yo me daría más ahí mis tiempecitos de aquí a estas fechas canto, pero ya después ya no, y esto sí los veo muy trasnochados, entonces, sí. No sé, porque a mí me esperan en mi casa, pero, pues igual y sí, una que otra fecha me lanzo con ellos.
Eso te iba a decir, no, pues sí, que Marcus y que Bebé, pues no, espérate, no se puede tanto, ¿verdad?
Sí, exacto, pero sí, de repente sí es buena idea retomarlo.
Pero entonces, ¿esto no quiere decir que te alejas de la actuación, sino que lo vas a estar alternando o te vas a dar una pausa en la actuación?
Yo siempre me doy una pausa después de cada novela, pero desde hace muchas novelas lo hago y cada vez que acabo una novela creen que me despido porque les digo que ahorita no. pero a ver, tiene que ver con dos cosas. Por un lado, las novelas, aunque son hermosas y son lindas, son muy pesadas. Y por otro lado, creo que el cariño que me tiene la gente y que yo le tengo a la gente, está bien que nos demos pausitas para que nos extrañemos. Entonces, de repente pasa que veo a compañeros que no descansan entre una y otra y pues ya no hay como ese factor de ¡ay, qué padre, lo vamos a volver a ver! Porque no lo hemos dejado de ver, ¿no? Entonces, a mí me gusta que la gente descanse de mí, yo también abocarme a mi vida personal, que es algo que disfruto muchísimo, exactamente igual que mi carrera. Pero sí, bueno, siento que acá soy indispensable, allá no, allá hay otras compañeras que pueden hacer personajes, entonces por eso voy y vengo y me doy mis pausas, no trabajo tan seguido tal vez como otras personas, pero eso es una decisión personal, te digo, desde hace muchos proyectos.
Oye, Ariadna, ¿qué ha pasado con el cine? ¿Por qué te hemos visto en pocos proyectos?
Pues la verdad es por haber sido tantos años pues exclusiva de Televisa,
okay.
Es la realidad. Entonces no había muchas posibilidades de hacer cosas por fuera, más bien no había ninguna posibilidad, y una vez que terminó esa relación laboral exclusiva con Televisa, empecé a abordar el cine, después me dio una pausa larga, hay unas cuantas películas ahí en Netflix mías, hay una serie muy padre que se la recomiendo que se llama Mi Tío, también en en otra plataforma, es decir, he hecho cosas, pero bueno, al principio de mi carrera fue por esta razón.
Oye, ¿y qué más viene para ti? ¿Qué le vas a pedir al niñito Dios?
Pues yo no pido nada, yo agradezco mucho, porque la verdad es que la vida ha sido muy generosa conmigo, Dios ha sido muy generoso conmigo, me ha dado muchas cosas invaluables, y cada vez que es Navidad y cada vez que es Año Nuevo, le agradezco profundamente. Creo que hay que ser agradecidos de lo que ya tenemos. Siempre abro mis brazos para lo que él me quiera regalar, porque me he dado cuenta, fíjate, a través de los años, que luego uno, antes yo, ay, es que quiero esto y quiero el otro y quiero aquello, y la verdad es que él me traía otras cosas. Pero resulta que estas cosas eran bastante mejores que las que yo había pedido. Entonces yo ya no pido, yo agradezco y pues te digo, abro mis brazos para recibir lo que él me quiera traer. Hay planes ya de un proyecto para el próximo año, que qué flojera decir, pero no les puedo contar todavía. Okay. Pero sí hay un proyecto ya para el próximo año.
Oye, por lo pronto recordarles que Papás por Conveniencia hoy y toda la semana va a tener sorpresas.
Sí, particularmente hoy, entonces es importante que la vean el día de hoy, pero sí continúen, porque de verdad da un giro bastante interesante la historia. Te aseguro que sí, nadie se lo espera, y creo que con eso comienza la segunda parte de esta historia.
Con que me digas que Guzmán va a tener un castigo ya, por lo menos.
Eso no te lo puedo decir, eso ya lo verás, pero hoy pasa algo muy particular, que pues sí, que Guzmán fue el que inició lo que va a pasar hoy, ¿eh?
Ah, ya sabía. Sí. Hoy no me la pierdo, 8:30 de la noche. Ahí te vemos, Ariadne.
Sí, gracias, muchísimas gracias.
Besos, y acá te esperamos para la torta ahogada, ¿eh?
Ay, sí, por favor, gracias. Y la barbacoa y todo delicioso.
Claro.
Gracias.
Ya acá te esperamos. Abrazos, Ariadne.
Una birriecita, gracias. Bye.
Bye, bye. Ella fue Ariadne Díaz en entrevista para Radio Metrópoli, y hacemos una nueva pausa comercial, pero al regresar, un leonés que es de tapatío de corazón. Así se los pongo. ¿De quién se trata? No se despeguen del 11:50 de AM. Estamos de regreso en tercera llamada en esta edición de fin de semana. Y yo les decía, él es de León. Él es leonés, es decir, de León. Pero tiene un corazón tapatío, y de verdad el cariño de los tapatíos, que también igual lo tiene. Y Esteo González, comediante, pero además es un magnífico papá, esposo, y por supuesto una tremenda persona. De verdad es tipazo, Teo González. Y fíjense que él cerró el 2024, pues como cada año lo hace, con esta cena baile show, en donde festeja, por supuesto, y agradece todo lo que recibió en el 2024, pero ahora desea lo mejor para el 2025. Tuvimos la oportunidad de platicar con él antes de que se llevara a cabo esta cena baile show, lógicamente. Y bueno, aquí está lo que nos dijo Teo González. Oye, Teo, yo te dije, yo te tengo muchas preguntas. Para empezar, ¿por qué los hermanos Manzano y cuánto tiempo te llevó para poderlos convencer y que te dieran el sí?
Fíjate que pensé en ellos porque siempre estamos pensando en alguien, no solamente en amigos y compañeros de aquí de la ciudad, sino también de fuera. Hemos traído a Brincos Dieras, la India Yuridia, hemos tenido a la Chabelita, sí, ¿no? Y de aquí de la ciudad, pues bueno, hemos tenido a Rey Rojas, a Omar Alonso, Rafa Ramírez, Gonzo, Toño Banderín. Sí. Entonces hemos tenido a muchos invitados, Ceci Casanova, mi comadre, que ha venido varias veces, y dije, bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Y pensé en los dos, pero dije, híjole, no trabajan juntos. No. Voy a tener que hablar primero con ellos. Entonces hablé con Lalo y le digo, Lalo, ¿cómo ves para el fin de año? Hermanito, va, me encanta la idea, que no sé qué onda. Dije, bueno, ya te anoto. Y le digo, oye, ¿y si invito a Ariel? Yo esperando que me dijera, híjole, no, mejor tú y yo nada más. Me dijo, oye, qué buena idea, pregúntale, yo no tengo bronca. Dije, órale, y voy y le hablo a Ariel. Oye, Ariel, fíjate que tengo pensado hacer el fin de año y pensé en invitar. Dijo, no, va. Dije, mira, ya invité a Lalo, aceptó y le propuse invitarte a ti. Me dijo, pues adelante. Dijo, no, no, encantado. ¿Cómo no, brother? Es más, vas a hacer lo que ni Televisa pudo. Vamos, va que va. ¿En serio? Sí, apartado.
Y esto es una prueba más de todo el amor que has cosechado. Yo creo que sí.
Yo creo que es puro cariño. Es puro amor y yo me dejo querer y estoy de verdad emocionado, ¿eh? Estoy emocionado, siempre me emociona invitar a mis compañeros y que vengan, pero esta vez en especial por ellos dos, ¿no? Porque logro juntarlos, los dos me dijeron que sí, no tuve que decirles, oye, pues mira, no los convencí, ellos ya estaban convencidos de la invitación. Lo planeé como a mediados de año, okay. Y luego ya, ¿sabes qué? Tengo una idea que no sé qué onda. Y hablé primero con Lalo, como es el mayor, dije, a lo mejor lo convence al hermano menor. Y los dos me dijeron que sí, encantados.
Oye, Teo, ¿alguna vez alguien te ha dicho que no por ciertas cosas de la vida quizás? Porque luego yo veo que de repente todos con gusto aceptan y están esperando ya la invitación de algún otro año.
Nunca. Bueno, ¿sabes quién me dijo que no? Pero porque quería pasarla con su familia. Carlos Espejel. Carlitos. Oye, Carlitos, porque ya ves que siempre nos identificaron como pareja de comedia en el programa de humores Los Comediantes. Nos llamó, entonces le dije, oye, dijo, ay, ¿sabes qué? Yo siempre me la paso en casa. Estoy con mi familia, que no sé qué onda. Dijo, te agradezco la invitación, pero no. Me dijo un no con sus argumentos válidos, pero no fue un no de que no, yo contigo no trabajo. No, no. Fue con todo cariño, pero porque quería estar con su familia y yo lo tengo que respetar esa parte, ¿no?
Oye, Teo, a ver, conocemos tu show.
Sí.
Has estado afortunadamente muchas veces en Guadalajara y de verdad, quien no haya ido a verlo no saben lo que se pierde. Pero bueno, ¿qué preparas? ¿Cómo te preparas para hacer la rutina para fin de año? Y los Manzano, ¿ya te enseñaron parte de lo que van a hacer?
Ellos no. Pero mira, ellos son súper profesionales.
Sí, yo sé.
Ellos, aparte, los personajes de los Polibos, que los tienen muy bien puestos, hacen las voces increíbles, igualitas a los dos, a don Enrique Cuenca, en paz descanse, y a don Lalo Manzano, que bendito Dios lo tenemos todavía con vida y vigente, sí. Y trabajando, don Eduardo. Los tienen muy bien puestos, pero ellos tienen sus propias parodias, sus propias imitaciones, sus propias rutinas de chistes y de stand-up, ¿no? Ariel tiene un Elvis Presley fuera de serie, hace Alberto Vázquez y todos, y lógicamente a los nuevos. Entonces, y yo en lo personal, pues bueno, tenemos que tocar los temas de fin de año, las posadas, cantando villancicos de un día 28 de enero, cómo me hiere esa fecha. A don Lamberto Quintero lo seguía una camión y la gente canta conmigo. Las posadas, todas las piñatas, sí, y todo, ¿no? Entonces platicamos de todo, los nacimientos. Un día que le habla por teléfono un compadre al otro, ¿no? Bueno, compadre, ¿dónde andas? Tengo 3 días buscándote, no te hallo. Ando muy ocupado. Dijo, a ver, compadre, ocupado tú. Ya estás pensionado y jubilado y estamos en vacaciones. No, 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 es que me salí a comprar unas casas. A ver, ¿a comprar casas? ¿Sí? ¿Cuántas compraste? 8 casas. Oh, 8 casas, dijo, sí. Y compré unos caballos y unas vacas y unos borregos y unos marranos y unos patos y unas gallinas y gallos también. Dijo, oye, compadre, ¿te sacaste la lotería? Dijo, no, estoy haciendo el nacimiento de Navidad y para la casa. Dijo, oye, compadre, ¿qué tal tu nacimiento de Navidad? Dijo, bien bonito. Bien mexicano. Dijo, bien mexicano. ¿Qué tiene de característico tu nacimiento para que sea muy mexicano? Dijo, uy, a la entrada de Belén puse un paro de maestros. No sabes el cotorreo que traen, ya quemaron 2 camiones.
¡Ay, Dios!
Puse una tienda de conveniencia, no digo el nombre para no meter gol.
Besos y abrazos.
Sí, arriba del cerrito, y ya la vaciaron, la tiendita. Bueno, alrededor del pesebre puse soldados de la Guardia Nacional.
¡Ándale!
Dijo, oye, compadre, soldados de la Guardia Nacional, alrededor del pesebre, ¿por qué? Pues es que escuché que iban a levantar al niño. Entonces, pues bueno, tocamos el tema de alrededor de, hablamos de los Santos Reyes, que ya no son magos, ahora ya son vagos. Es malhechor, malgastar y te va a saltar.
Ay, no, no me toques ese tema, espérate.
Pues así como están las situaciones, ¿qué quieres que platique?
No, sí.
Entonces, digo, platicamos de todo eso, lógicamente, no todo el tema es de fin de año y de Navidad, pero platicamos, tocamos temas que a la gente le gusta, ¿no?
¿Cómo es la dinámica? Es decir, ¿a qué hora abres puertas? ¿A qué hora salen los
Abrimos manzanos? A las 7 para que la gente llegue y se vaya acomodando en su mesa, su silla y todo eso. Le entregamos su kit de festejo con su gorrito, su silbato, sus pantasuegras, todo eso, sus 12 uvas para que se las eche a las horas de las campanadas, que a veces ya pareces hámster metiéndote las uvas a los cachetes para que te quepan en la boca, ¿no?
De mí no vas a estar hablando.
No, no, no.
Espérame.
A las 8 arrancamos con la música de Elemental Show, grupo versátil que además siempre está con nosotros. Muy, muy buenos músicos, hacen muy buen ambiente. Lógicamente, mientras está el baile, pues sacamos globos, sacamos guitarras de esas inflables para que la gente rock and rollee con nosotros ahí. Y a las 11 se sirve la cena. Okay. De 11 a 12 es la cena, hacemos la celebración para recibir el año nuevo, despedir el año viejo con escoba para afuera, para que se vaya todo lo malo, que entre todo lo bueno, lo positivo, las bendiciones que Dios nos manda. Y a las 12:15 arrancamos con el show. Ahí veremos si abro yo, que sería prudente yo como maestro de ceremonias o como anfitrión, darle la bienvenida al público, presentarlos a ellos y que ellos hagan su show. Y yo creo que ya a las 3 de la mañana ya estamos corriendo a la gente. Órale, ya, váyase a su casa.
A dormir.
A dormir.
Oye, Teo, tú sabes que a mí me encanta de pronto, y te pido permiso, meterme en la vida de los famosos. Ah, pero antes, espérame, antes, sí, no se me vaya a olvidar. Sí. ¿En dónde compramos los boletos?
Ahí mismo, en el Salón Fiesta Guadalajara. ¿Sí? Es Avenida López Mateo, 610 Sur, entre Inglaterra y Niños Héroes. Ahí a media cuadra de la Glorieta de los Caballos. Ahí está el Salón Fiesta Guadalajara. Y pueden pedir informes al 33-31-21-31-68 y al 33-31-21-59-48. Y hay un WhatsApp donde pueden mandar mensajes y nosotros en automático les respondemos dando la información. El WhatsApp es el 33-37-89-31-83.
Ahí está, para que pidan información o compren sus boletos, que por cierto también igual, ya saben que hay un estacionamiento pequeñito, pero ese estacionamiento pequeñito es para únicamente personas que no van a tomar y que traen carro.
Sí.
Entonces, los que van a tomar, mejor un vehículo de plataforma, taxi y demás, para que no se arriesgue y regrese a casita y siga.
Imagínate que se pongan borrachos, que se divirtieron y amanezcan en el Torito, pues como no, que no va bien.
No, y ya te dije, de verdad, ¿eh? Sí, como sí. Empiezas desde el día, la semana, el mes, en este caso el año, así lo vas a seguir y sí, lo vas a terminar.
Sí, que sea bonito todo, ¿no? Esa es la idea.
Pero a ver, Teo, yo te decía, a mí me gusta de pronto meterme un poquito, y tú eres de los que siempre nos da chance de meternos un poquito en tu vida privada. ¿Qué agradeces?
Híjole.
¿Y qué deseas? ¿Qué agradeces de este 2024? Sí. ¿Y qué deseas para el 2025?
Yo agradezco la vida, estar vivo, porque con vida y con salud puedes trabajar y puedes generar todo lo que necesitas de bienes o cosas para ti, ¿no? Y para los tuyos. Entonces, primero vida. Agradezco que estoy vivo después de un infarto. Sí. Si antes, toda la vida he sido agradecido con Dios, todos los días. Yo lo primero que hago es abrir los ojos y darle gracias a Dios porque estoy vivo. Pero después del infarto, con más ahínco. Gracias por la vida, porque tengo salud. Y lógicamente agradezco a mi familia, a mi Lupita, a mis hijos, a mis nietos y toda la gente que está a mi alrededor. Eso es lo principal. Agradecer es el agrado de ser. Y me agrada ser lo que soy. Hacer felices a los demás, me encanta mi trabajo. ¿Qué deseo? Que tengamos conciencia de lo que está pasando en México y que nos haga Dios mejores seres humanos. Estamos en un brincoteo muy feo y deseo que las aguas se calmen y que empecemos a ser mejores mexicanos, como personas, como seres humanos, que nos demos la mano unos a otros y que nos superemos día con día.
Qué bonito. Oye, ahora yo te tengo otra pregunta. Que luego, sobre todo los futbolistas, son bien cabaleros. Les encanta la cábala.
Sí.
No, que si empiezan, entran a la cancha, y tú me estabas diciendo que sigues jugando fútbol.
Sí.
Entran a la cancha con el pie derecho.
Con el pie derecho, tres brinquitos.
Ajá, tres brinquitos, agarran el pasto, se persinan. Sí. Y demás. ¿Cuál es tu cábala? Y luego, en Año Nuevo, andan... Te cuento la de Carlos Rivera, que nos contó
Carlitos
hace mucho.
Rivera,
sí, Carlos Rivera se compraba los calzones nuevos, pero él no se los ponía normal, o sea, al derecho, sino al revés.
¿Con lo zurrado para afuera?
Las costuras para afuera. Y él los usaba toda la noche del Año Nuevo y decía, y esos ya al día siguiente los mandaba a lavar y esos eran sus chompimpinos de la suerte. Y me dijo, hazlo, lo hice un año y lo voy a hacer este año. Sí, me fue muy bien.
Mira, yo me río de eso. Yo les hago bromas, yo les digo, a ver, damitas hermosas, ¿quieren tener, ay, comadre, quieres tener pasión todo el año? Ponte chones rojos.
Ajá.
Yo, Teo González, les aconsejo, ¿quieren tener pasión? Quítenselos.
¡Teo!
Pues sí. Así es. Quieren dinero, amarillos, quítenselos. Les van a dar, les van a dar dinero.
¡Ah, caray!
Ahí te va. Yo como jugador de fútbol, realmente cábala no. Porque hay gente que cree en suertes y todo eso. No, yo soy un hombre creyente, tengo fe en Dios. Y yo siempre lo hice. No me importaba pisar pie derecho, pie izquierdo, no era importante. Pero sí tocaba el campo, entrar de la orilla del campo. La mano dentro del campo, tocaba el piso, pidiéndole a Dios, me presino. Y le pido a Dios, en primer lugar, que ganemos, ¿no? Porque el otro también va a pedir lo mismo. Entonces ahí Dios se va a ver conflictuado, ¿con cuál de los dos? Pero bueno, yo le pido en primer lugar que ganemos y que nadie salga lesionado. Porque al final de cuentas somos compañeros de oficio y tener una fractura, una lesión fuerte es, híjole, durísimo, sí, ¿no? Y como profesional, cuando yo jugaba fútbol profesional, pues siempre buscaba la manera de no lesionarnos porque vivimos de eso y tenemos familia y algunos casados con hijos y una fractura que los retire o una lesión que los tenga en el ácido ahí 2-3 meses está difícil. Sí. Esa era realmente como una cábala, pero no era cábala, era una petición, un deseo.
¿No eres de los que en Año Nuevo se avienta que las lentejas y que corre con el... Ahí anda uno corriendo con las maletas y no sale ni a dar la vuelta a la manzana.
No, hombre, como aquel cuate que le dijeron, compadre, para que tenga viajes todo el año, sí, dos maletas, sáquelas a la calle y dele dos vueltas a la manzana. Y el compadre, mira, hasta nuevas las compró. Compró ropa y las llenó. Mira, la sacó a la calle y se dio la vuelta para cerrar la llave. Y cuando se volvió, ya se las habían robado. Fíjate, nomás, ya le habían robado las maletas. Qué bueno que las maletas y no las petacas, porque ahí sí...
Ya... Pero hubiera tenido más dinero, a lo mejor, ¿no?
No, pues que ni dinero. No, realmente como una cábala, no. Sí hago deseos, peticiones. Le pido a Dios que nos bendiga, que nos llene de bendiciones a todos, a mí y a los míos. Uh-huh. Y realmente así, pero que yo tenga cábalas de suerte y todo. Me burlo, por ejemplo, de las cosas que creemos los mexicanos. Tenemos cada creencia. Mira, te estamos cocinando y una de las hornillas de la estufa le hace... ¡Ay! Va a venir visita. Va a venir visita. Se te va a acabar el gas, es lo que está pasando.
No me sabía esa.
Sí, que cuando la flama le hace... Ay, va a venir visita. Sí, pues va a venir el del gas, te va. Ay, comadre, mi niño tiene hipo. Ay, comadre, agarra un hilo rojo, échale saliva y pégaselo en la frente.
Pero sí se les quita.
Ahí está. Claro. Tiene que ver un hilo. Luego,
no,
que
ves sí, un, pero sí se les
un pobre perro niños. Callejero. Se pone en cuclillas para hacer su necesidad. ¿Y qué hacemos? Enganchamos los dos dedos índices que para que no pueda hacer el perro.
Ay, no, pobrecito, no.
Ay, no pases por abajo de una escalera. No me digas eso. Esas son supersticiones. Y yo no creo en eso porque creer en eso trae mala suerte.
Así estoy.
Y luego dice, compadre, que nunca lo cruce un gato. Dijo, no, ni un perro y menos un burro.
No.
Es bien peligroso.
No, aguas. Ahí estuvo Teo González en entrevista para Radio Metrópoli. Y nosotros llegamos al final de esta emisión. Así que gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, César Preciado, que se queda en los controles. Mi nombre es Katia Plasencia. Que tengan un excelente fin de semana.